Mediodía COPE Granada se vuelca con el mundo empresarial de la ciudad, nuestras empresas, nuestros emprendedores, todos los protagonistas del tejido empresarial de la ciudad. Granada Empresarial con Hispacolex, bufete jurídico.
A finales de septiembre entra en vigor la nueva Ley de Bienestar Animal, que establece una serie de novedades que repercuten directamente en las obligaciones tanto para aquellos que son propietarios de animales domésticos como para aquellos que pretendan hacerse cargo del cuidado de una mascota. En concreto, entre las medidas que más repercusión van a tener son las encaminadas a regular la tenencia de perros, y para aclarar este tema nos acompaña Carmen Reyes Vargas, que es socia abogada de Hispacolex, especialista en derecho de seguros. Carmen, bienvenida.
Buenos días, gracias.
Muchas gracias por estar aquí. En términos generales, ¿en qué afecta o cuáles son los principales cambios que introduce esta nueva Ley de Bienestar Animal?
Pues bueno, lo primero que tengo que decir es que esta ley está pendiente de un desarrollo reglamentario que no sabemos cuándo se va a dictar, pero que, dado que entra en vigor el 29 de septiembre, pues aunque falta mucha información del alcance de todas estas medidas, tenemos que empezar un poco a interpretar esta ley. En primer lugar, que estos cambios afectan directamente tanto a quienes ya tienen mascotas como a aquellos que pretenden hacerse cargo de un animal doméstico, así como a aquellos que venden o crían animales e incluso a las autoridades públicas. La primera cuestión que analiza esta ley, que como digo es controvertida por lo que ahora después explicaré, es qué animales serán considerados mascotas y se podrán tener en casa. Esa es la primera cuestión que vamos a analizar. En qué condiciones se van a poder tener estos animales, así como en concreto en el caso de la casuística de los perros, en qué consiste ese curso obligatorio que imagino que ya habrán escuchado hablar de él, así como la obligatoriedad de tener contratado un seguro obligatorio. En fin, son una serie de medidas que como digo, están pendientes aún de desarrollo reglamentario, pero que entendemos que deben de ir analizándose por cuanto que a partir del 29 de septiembre son obligatorias.
En lo que respecta a la primera cuestión que has introducido, ¿qué animales serán considerados mascotas y, por tanto, será legal tenerlos en casa?
Pues bien, como digo, está pendiente de desarrollo reglamentario y esta cuestión afecta aún más por cuanto que, igual que hasta el momento, toda la legislación que habría se actuaba con un criterio de exclusión. Ahora lo que ha establecido la ley es que se va a determinar qué mascotas se podrán tener en casa mediante un listado positivo. Listado positivo que aún no ha sido, como digo, publicado ni desarrollado reglamentariamente. Sí se establecen ya unas pautas con las cuales podemos más o menos entender en qué va a consistir ese listado positivo, donde se establecen unas bases, ¿no? En primer lugar, si será permitido lo que son perros, gatos y hurones. En segundo lugar, aquellos animales que tradicionalmente y por la legislación que hay hasta ahora se han considerado domésticos. Y en cuanto a lo que son los animales silvestres en cautiverio, que hasta el momento se permitían algunas de estas especies, en este caso va a operar siempre por listado positivo. Es decir, aquellos que tengan o que quieran tener un animal categorizado como animal silvestre o exótico, tendrán que esperarse hasta que salga el listado positivo para saber si realmente están incluidos o no. En este caso, por ejemplo, también se permiten las aves de cetrería y animales de acuariofilia, igualmente siempre y cuando no estén dentro del catálogo de animales exóticas, invasoras y animales silvestres. Lo que se pretende un poco con este listado es reducir los riesgos para la salud y la seguridad de las personas, así como reducir todos los riesgos que supongan para lo que es la biodiversidad. Por tanto, este listado lo que va a excluir, o lo que no va a incluir, por así decirlo, es aquellos que se consideren una amenaza para lo que es la biodiversidad de España, ¿no? De lo que es nuestra climatología, ¿no? Por así decirlo.
Y oye, ¿cómo afecta la ley a las tiendas de animales y a los criadores?
Pues sí, efectivamente, esta ley no solamente afecta a lo que es a las personas que tienen animales, sino también a aquellos que venden animales o crían o se dedican a la cría de los animales. En primer lugar, en cuanto a lo que son las tiendas de animales, a partir de que entre en vigor la ley, aunque ahora matizaré esa cuestión, solo se podrán vender peces, roedores y pájaros, y estos deberán de proceder de criadores registrados. En cambio, se prohibirá la venta de perros, gatos y hurones, los cuales se tendrán que adquirir mediante protectora. También estará prohibida la exposición de los animales, es decir, no solamente la venta de cierto grupo de animales, sino también cualquier exposición de cualquier tipo de animal. Como digo, esto afectará a partir de la entrada en vigor de la ley, si bien se establece un año de prórroga en cuanto a lo que es de la adopción de esta medida para que todos aquellos establecimientos se adapten a la misma, ¿no? También afecta a los criadores que para poder dedicarse a esta actividad tendrán que contar con una licencia profesional. Y también me gustaría hablar de un capítulo que se dedica a la ley a lo que son los conocidos animales urbanos, ¿no? A partir de ahora se van a adoptar una serie de medidas muy estrictas para proteger a todos aquellos animales callejeros, ¿no? o que se consideran abandonados, para que no se pueda atentar ni contra su vida, ni contra salud, ni nada. Y en concreto, respecto a las denominadas colonias de gatos, ¿no? Es decir, a los gatos, se establecen unas medidas para las autoridades de protección, de recogida y llevada a centros a lo que son colonias o centros de adopción o de acogida de gatos, y además tendrán que ser esterilizados y se deberá de poner un microchip. Por tanto, vemos que son medidas que van a afectar directamente a todos los centros, establecimientos públicos, autoridades y bueno, creemos que va a ser relevante.
Y quizá uno de los puntos más controvertidos de esta nueva ley son aquellas medidas referidas a los perros. ¿En qué consisten exactamente?
Exacto. Aquí nos encontramos nuevamente en un gran problema y es la falta de desarrollo, ¿no? Porque esta medida se establece en un párrafo de tres líneas de la ley y de ahí tenemos que extraer, pues bueno, muchas consecuencias porque al final los perros son los animales que más tenemos en nuestras casas y por tanto, bueno, van a afectar a muchísima población. En primer lugar, se elimina de lo que el concepto de animal de perro potencialmente peligroso. Ese concepto se elimina y a partir de ahora los perros se tendrán que ser examinados de forma individualizada y a los cuales se les realizará lo que se denomina en la ley un test de sociabilidad. ¿Vale? Es decir, los perros no serán catalogados por su peligrosidad, sino por su sociabilidad. Ahora mismo desconocemos si todos estos perros tendrán que pasar por este test o se tendrán que acoger a este criterio o si solamente serán por raza o por tamaño. No se establece más nada en la ley. Lo que sí se establece es la obligatoriedad, como he anunciado antes, de un curso para poder tener un perro. Es decir, todo aquel que quiera comprarse un perro a partir del 29 de septiembre tendrá que hacer un curso que va encaminado a establecer una serie de enseñanzas en cuanto al bienestar, cuidado e incluso legislación a la hora de tener un perro. Y para los que ya tienen un perro, ¿no? También se establece esta obligatoriedad, pero sí se les concede un plazo de 2 años para hacer este curso. Por último, está el seguro obligatorio, ¿vale? A partir de ahora, el artículo 30.3 de esta ley establece la obligatoriedad para todos aquellos que quieran comprarse un perro o que tengan ya un perro, de tener contratado un seguro obligatorio. Este seguro obligatorio falta desarrollar todo lo que el contenido, alcance, coberturas, cuantía, todo esto tendrá que ser desarrollado mediante reglamento, pero como hay hasta 36 meses para poder desarrollarlo, pues bueno, tenemos que establecer una especie, unos criterios, unas bases, ¿no? Desde nuestro punto de vista jurídico, para que realmente venga a cumplir lo que la ley pretende, ¿no? En primer lugar, ese seguro no solamente debe de cubrir a propietarios, sino también a todos aquellos que vayan a hacer, a cuidar de aquel que va a salir a pasearlo. Es decir, se va a tener que hacer como con los seguros obligatorios de vehículos, ¿no? Es decir, que no solamente se cubre al propietario, sino también a cualquier que conduzca el vehículo. Pues esto es lo mismo, ¿vale? Porque al final el responsable no solamente va a ser el propietario, sino quien en ese momento tenga la custodia, la guardia o la vigilancia del animal, ¿no? Aquí sí me gustaría llamar la atención, ¿no? Porque los seguros de hogar ya contaban en la mayoría de los casos, o en algunos casos, dentro de las coberturas de una cobertura para los perros, ¿no? Que se venían a cubrir los daños que se podían provocar por estos perros, ¿no? Por los perros. Entonces, bueno, en primer lugar habrá que revisar. Yo antes de contratar un seguro obligatorio, pues me gustaría llamar la atención sobre que se revisen las pólizas de seguro de hogar para ver si ya tenemos esa cobertura y si cubre un poco las necesidades que establece la ley. Y la tercera cuestión controvertida será qué cuantías, ¿no? Es decir, ¿qué límites tenemos que poner a nuestro seguro obligatorio? ¿Son 60.000 euros? ¿Es 1.000.000 euros? La ley no dice nada. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Pues que un seguro obligatorio para cualquier daño, la ley no habla si está dentro, si se excluye el ámbito automovilístico, ni si, en principio habla para general, para cualquier responsabilidad, con lo cual tenemos que entender que también estamos hablando de cualquier daño que se pueda provocar por el perro, de que se cruce en la carretera y produzca un accidente. Por tanto, claro, si realmente queremos estar cubiertos de todos los verdaderos daños que nos pueda provocar una actuación de nuestro animal, pues estaremos hablando de unas cuantías muy elevadas, porque un accidente pues trágico en el que se pueda provocar un fallecimiento el conductor de una bicicleta, de una motocicleta, pues estamos hablando de que pues, a lo mejor tendríamos que hablar de un millón y medio de euros. Evidentemente, las compañías de seguros no van a cubrir esas cantidades ni de lejos, porque además, no solamente eso, si es que nos harían carísimos, encarecerían muchísimo las primas de esos seguros, ¿no? Y entonces estaríamos restringiendo la posibilidad de que cualquier persona pueda disponer de un animal. Entonces, ahora mismo, por lo que de la experiencia de las pólizas que hemos estado revisando y de las coberturas que había ya en las pólizas que ya había de perros para perros peligrosos, estaríamos hablando de que oscilan entre 60.000 y 300.000 euros. Nuestro consejo es que mínimo nos vayamos a los 300.000 euros, porque estamos hablando de que podemos... de que son unos daños que, bueno, que pueden oscilar mucho y que hay un riesgo y que, por supuesto, también dependerá del tipo de perro que tengamos y de esa sociabilidad que tenga, ¿vale? Por eso se tiene que hacer ese test, porque no es lo mismo un perro que tú no lo sacas prácticamente a la calle a que lo sacas tres veces al día y un perro que lo lleva suelto. Es decir, va a depender también de cada caso, ¿no? Pero estamos hablando de que las ofertas que hay ahora mismo en el mercado son entre 60.000 y 300.000 euros, pero nosotros animamos y aconsejamos en que nos vayamos siempre al límite superior. Mínimo 150.000, 300.000 euros.
Bueno, y por último, ¿qué consecuencias legales se aplicarán para aquellos que no cumplan con estas nuevas medidas?
Bueno, pues la ley habla de tres tipos de... primero habla de tres tipos de infracciones, ¿no? Leve, grave, muy grave, y en función de qué tipo de infracción hayas cometido, se establecerá multa que pueden ir de los 500 hasta los 200.000 euros. Para que nos hagamos una idea, ¿no?, en qué se puedan considerar las infracciones leves, pues por ejemplo la falta de seguro obligatorio es una infracción leve, que se, como digo, será en este caso la franja de las infracciones leves será entre 500 a 10.000 euros. También se puede hablar de una simple amonestación, pero bueno, en principio supongo que esa simple amonestación será la que, bueno, entendemos, se aplique en este periodo un poco de adaptación, pero que tengamos en cuenta que se opta entre una simple amonestación o multa que va desde 500 a 10.000 euros. Por ejemplo, también se considera una infracción leve el dejar sin supervisión al animal más de 3 días, en el caso de los perros 24 horas, o por ejemplo, dejar animales atados en espacios públicos sin supervisión, estaría dentro de lo que son la categoría de infracciones leves. Dentro de las categorías de infracciones leves, que la horquilla oscila entre los 10.000 euros y 50.000 euros, tenemos el abandono de animal, el robo o hurto de un animal, practicar prácticas que vayan contra la salud del animal, no cumplir con la obligación de identificación, microchip y demás de los animales, cría de animales silvestres, entre otras, ¿no? Y por último, la consideración de infracciones muy graves, estaríamos hablando de que estamos en una horquilla entre 50 y 200.000 euros y que ya, pues bueno, pues sería pues ya práctica, pues, bueno, pues que roza pues, la muerte asistida de animales con medio inadecuado, el adiestramiento de uso de animales para peleas, el uso de animales para consumo, es decir, ya estamos hablando de unas prácticas pues que rozan ya pues el maltrato de animal, también, por ejemplo, la reincidencia, es decir, el cometer varias infracciones durante varios años no consideradas leves o graves. En fin, en definitiva, pues... También es importante saber que cualquier infracción que comporte sufrimiento del animal será susceptible incluso de pena penal, es decir, de hasta 10 años de cárcel. Es decir, que no solamente afectan a medidas económicas, ¿no?, de multas, sino también a penas de cárcel, ¿vale? No, perdón, de inhabilitación de hasta 10 años y pena de muerte de entre 18 y 3 años, que me confundí.
Pues no está nada mal. Es la nueva ley de bienestar animal que también nos han explicado Carmen Reyes Vargas, que es socia abogada de Hispacoles, especialista en derecho de seguros. Carmen, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.